oyentes de Radio Sefarad, y bienvenidos nuevamente a este espacio que hemos llamado Universo Sefarad para hablar del mundo sefardí en el espacio académico, el mundo sefardí entendido, el mundo hebreo y judío. Y hoy tenemos en el estudio, tenemos la suerte de contar con José Manuel Cañas Reillo. Encantado de tenerte aquí, José.
Muchas gracias, encantado también.
Bueno, José es conocido también como científico, como investigador del CSIC, pero también tenemos que mencionar que tú también eres pintor y tienes una labor bastante intensa en ese campo, ¿no?
Sí, sí, también.
Bueno, pero hoy vamos a centrarnos en los temas que nos ocupan, que tienen que ver con la filología trilingüe que has estudiado, ¿no? Tú me recordabas ¿dónde has estudiado?
Estudié primero filología clásica y después filología bíblica trilingüe en la Universidad Complutense. Uh-huh. Fui, creo, la penúltima promoción.
La penúltima promoción, porque ya uh-huh. luego eso tomó otro rumbo.
Desapareció.
Filología bíblica trilingüe. Y en realidad no era trilingüe, era además de tres.
Era tetralingüe, sí, porque también era hebreo, griego, latín y había también un año o dos, no recuerdo ya, de arameo.
De arameo. Pero eso para el que sabía hebreo ya era bastante más sencillo.
Sí, sí.
Por lo menos las letras ya no tenía que aprendérselas. Bueno, y estos idiomas, esta agrupación trilingüe o tetralingüe, se justifica especialmente cuando se va a estudiar textos sagrados en torno al mundo bíblico, ¿no?
Por supuesto. El hebreo, la versión hebrea, está en la base de cualquier tipo de estudio, sea de la versión que sea. Yo me dedico sobre todo a los textos griegos, que son traducción del hebreo, los textos griegos de Septuaginta, y por tanto el recurso en muchos casos al hebreo, casi siempre, es completamente necesario, ¿eh? Pero para cualquier otra versión, siempre la luz, mucha luz de los problemas, tenemos que ir a buscarla al texto hebreo.
Bueno, los textos hebreos, a pesar de ser los más antiguos, son los que aparecieron más tarde casi, ¿no? Digamos que se conservaron, el original no
bueno,
se conservó.
Realmente quizá te refieras al texto hebreo masorético, ¿eh? Uh-huh. Que es bastante, bastante tardío. Muy anteriores son los textos de Qumran, que son, bueno, quizá los que más se acercan al estadio antiguo que nosotros buscamos.
Ya, pero Qumran es de los años 40.
Claro,
antes
sí.
de descubrirse Qumran.
Antes de descubrirse Qumran, pues prácticamente para este tipo de estudios se tenía el texto hebreo masorético y las versiones griegas. Y poco más.
Y poco más. ¿Y las versiones griegas de qué época son y por qué se traduce al griego en una época tan temprana? Estamos hablando
pues
de...
Pues la primera, el Pentateuco, se traduce a mediados aproximadamente del siglo III en Alejandría.
Y
antes de Cristo,
antes
efectivamente.
De la era común.
Y se traducen quizá por las necesidades de una comunidad judía ya muy, muy importante de habla griega. Uh-huh. Que necesitaban pues las Sagradas Escrituras en su propia lengua. Uh-huh. Entonces es la primera gran traducción bíblica que se hace en la historia a partir del hebreo.
Tú estás hablando del siglo III antes de Cristo, quiere decir que es muy poco tiempo después de la fundación de la propia ciudad, ¿no?
Porque, sí, efectivamente, porque de hecho la leyenda sobre el origen de la Septuaginta, que se encuentra recogida en la carta del pseudo Aristeas, vincula la traducción de la Septuaginta con la biblioteca y con la corte del rey.
Bueno, estamos hablando de épocas muy lejanas, todavía ni siquiera se habla del cristianismo, pero cuando surge el cristianismo también entra en la escena otra lengua más, que es de la potencia hegemónica de entonces, que ya no son los griegos, que los que dominan el Mediterráneo, son los romanos y hablan latín. Uh-huh. Y entonces, a partir de esta época, del siglo I o II, ya me dirás cuándo, bueno, empieza a ver...
Los comienzos de la Biblia, digámoslo así, en el mundo romano, En un principio son griegos, porque realmente del ámbito griego viene el cristianismo. El cristianismo lo llevan a Roma pues comerciantes, esclavos, soldados.
El propio nombre Cristo son, claro, es un nombre griego.
Son de lengua griega. Entonces, prácticamente hasta el siglo III, la liturgia de Roma es en griego. Y el texto bíblico que se utiliza es el griego también. Y los autores latinos, cristianos, más antiguos, escriben en griego. A finales aproximadamente del siglo II, algo empieza a cambiar en las provincias romanas del norte de África. Y allí parece que empiezan a surgir las primeras traducciones de la Biblia al latín, a partir del griego.
Que son las que se conocen como Vetus.
La Vetus Latina.
La Vetus Latina. Por supuesto, los autores son anónimos, ¿no?
Los autores de la traducción son anónimos. Y tenemos un gran problema en la investigación de estas versiones. Es que nos han llegado muy fragmentariamente. No hay prácticamente, no han llegado casi libros completos. No hay tampoco una Biblia completa de la Vetus Latina.
Todavía tenemos que encontrar el Qumran de Libia.
Sí, bueno, es que posiblemente no exista. Hay muchísimo material, muchos fragmentos manuscritos, muchas citas en las obras de los padres, que nos permiten más o menos reconstruir las varias versiones, porque la Vetus Latina no es una sola versión, son varias. Estuvieron circulando simultáneamente.
En paralelo. O sea, claro, que varias personas o varias comunidades emprenden la traducción.
La traducción posiblemente en origen sea una. Y con el paso del tiempo, esa traducción va siendo revisada y va dando lugar a una pluralidad. Se revisa en dos direcciones. Una, quizá para limar los posibles hebraísmos que se han filtrado en la traducción y que para un latinohablante podrían ser quizá difíciles en esa de entender. Y otra tendencia de revisión sería adecuarlo más al texto original griego, o sea, una traducción más literal. Ambas tendencias se dan simultáneamente sin que sepamos muy bien cómo, dónde ni por qué. Y el resultado es que en el siglo V hay una pluralidad textual grandísima y que se pueden encontrar varios textos circulando en varias regiones del Imperio Romano.
Bueno, cuando hablamos de la Biblia, y todavía no estamos hablando ni siquiera de la Biblia cristiana, cuando hablamos de esta Biblia que hoy en día conocemos como Antiguo Testamento, en realidad es una colección de libros,
claro,
¿no?
Sí.
O sea, tenemos uno que los judíos veneramos especialmente, el Pentateuco, que tiene sus 5 libros completos, pero luego hay 2 colecciones más en la edición hebrea original, ¿no? Que conforman el Tanaj. Pero eso tiene variaciones respecto a lo que hoy en día se entiende como Antiguo Testamento. Hay libros como el libro de los Macabeos que no están en la Biblia judía, ¿no?
Efectivamente. El origen hay que buscarlo en la Septuaginta. El núcleo de la Septuaginta, de la traducción griega, está en el Pentateuco. Después se van traduciendo el resto de los libros en un proceso que llega casi hasta el siglo II después de Cristo. Y hay algunos libros que se redactan originalmente en griego. Algunos de ellos, por ejemplo, son los 2 libros de los Macabeos, Eclesiástico. Esos libros van a formar parte del canon de la Biblia griega, pero no están en la Biblia hebrea.
El Eclesiastés.
Eclesiastés, sí, pero el Eclesiástico.
Sirac. No, porque ya me sorprendí.
Eclesiastés y Eclesiástico me refiero.
No, ese no lo conocía porque, como no está en la Biblia que yo conozco, por eso me había perdido.
O, por ejemplo, también las adiciones al libro de Daniel, las historias de Susana, Bel y el dragón, no están en hebreo, en la versión hebrea, pero sí están en el griego. Y de ahí, desde el griego, ya pasan al latín y a las demás versiones.
O sea que ahí en la cultura griega no solamente se limita a una traducción, sino que impone su estilo de alguna manera, ¿no?
Impone su estilo. De hecho, es una traducción bastante literal, por ejemplo, en el Pentateuco, pero en los libros poéticos, en los libros proféticos, en sapienciales, la traducción griega es prácticamente un nuevo texto. Tiene su propia entidad literaria.
Y están más orientados a una poética que a un...
Efectivamente. Los textos poéticos, normalmente el traductor parece que siente más libertad para tratar el texto y no está tan apegado al original hebreo. De hecho, hay pasajes de... Yo traduje Job en el proyecto de la Septuaginta española, traduje Job y Proverbios, y en Job realmente me encontraba que había pasajes en griego que decían algo completamente diferente a lo que se decía en hebreo. Pero también es comprensible, porque el texto hebreo es muy difícil. Hay muchísimos hapax legomena, es decir, palabras que aparecen solo una vez en hebreo y no se sabe muy bien qué significa.
Ajá. Y hasta el día de hoy no se sabe muy bien.
Pues hasta el día de hoy casi siguen siendo un problema para la investigación.
Uh-huh. Bueno, tú me comentabas fuera de micrófono antes de empezar esta entrevista que para meterse en este mundo de las traducciones, pues incluso el tetralingüe no es suficiente, ¿no?
No es suficiente, no.
Que has estado metiéndote con armenio, georgiano y etíope.
Sí, bueno, estoy ahora, soy el editor del libro de jueces para la Septuaginta Unterlendenbund de Göttingen, que es un proyecto de edición crítica de la Biblia griega. El material básico son 90 y pico manuscritos griegos. A ellos se suman las citas patrísticas y además hay que tener en cuenta las traducciones de la Biblia griega que nos pueden dar una imagen de cómo era el texto en determinadas épocas del pasado. Quizá un texto que no se ha conservado bien en la tradición manuscrita. Uh-huh. Entonces tenemos que tener en cuenta, en mi caso, para jueces, pues la siroexapla, o sea, la traducción de las exaplas de orígenes del griego al siriaco. La Vetus Latina, las versiones etiópicas, las georgianas, las armenias y también las versiones árabes que fueron traducidas del griego.
O sea, prácticamente todo lo que se hablaba en la zona en los primeros siglos de la era.
Y el copto también.
Y el copto también, por si fuéramos poco. Sí. ¿No? Claro, esto es posible hacerlo dentro de una sola persona, porque hoy en día, por ejemplo, yo me salgo de un poco del tema, ¿no? Pero alguien dice, bueno, esto de los premios Nobel de química o de física, dice, no tiene mucho sentido porque todo se trabaja en equipos. Pero este todavía sigue siendo un trabajo que, aunque se trabaja en equipo, las personalidades, las individualidades son muy importantes,
sí,
¿no?
Sí. Por ejemplo, la edición de jueces la estoy llevando a cabo yo en solitario, con el apoyo del centro de la Academia de Ciencias de Göttingen, pero realmente yo soy el editor y soy quien se encarga de la colación de los manuscritos y del estudio de cada una de las variantes. Uh-huh. Por supuesto, en crítica textual, uno tiene que ser casi autosuficiente. No puedes recurrir a que te hagan otros las colaciones.
Eso ya me responde a la próxima pregunta, de decir, a ver, ¿en España cuánta gente está metida en esta historia?
Bueno, en crítica textual somos muchos. Uh-huh. Crítica textual, en el CSIC ha habido desde hace muchos años una escuela de crítica textual bíblica muy, muy importante, con Natalio Fernández Marcos, de la Septuaginta, María Victoria Espotorno, también de Septuaginta del Nuevo Testamento. Esta escuela dio en años anteriores muchos frutos también, por ejemplo, con la edición de Targumim. También ha dado frutos en la edición de textos de Vetus Latina. Y hoy día también hay otro de los libros de la Septuaginta Unternehmen de Alemania, está siendo editado por españoles, el de Reyes, por Julio Trebolle y por Pablo Torijano, creo.
O sea que, bueno, a pesar de ser pocos, sois importantes dentro de este mundillo tan especializado, por lo menos en lo que supone ese conocimiento para el mundo hispanoparlante, ¿no?
Bueno, somos importantes porque con la crítica textual estamos proporcionando los textos que tienen que ser la base para los estudios posteriores, para los estudios de literatura, de religión, de teología, de filosofía, para hacer los diccionarios. Todo eso no se puede hacer si no hay ediciones críticas de los textos.
Uh-huh. Dentro de este mundo de las traducciones y de las adaptaciones de las que hablabas, ¿encontráis colegas que pasan por los mismos procesos respecto a otros idiomas? ¿Os ayuda, por ejemplo, el hecho de que alguien haya hecho esta crítica textual a un idioma contemporáneo, inglés, francés o alemán? ¿Eso os ayuda a orientar o tenés que tomarlo también desde cero? ¿Conviene tomarlo desde cero?
Conviene tomarlo desde cero. La crítica textual tiene sus propios problemas para cada texto. La crítica textual bíblica es un mundo aparte y no tiene nada que ver con las ediciones críticas de textos modernos. No sé si era esa la pregunta.
Bueno, no, digo, si tu trabajo, el trabajo que tú haces, por ejemplo, traducir, mencionabas la traducción de la Septuaginta al español, que si igual te puedes ayudar de una traducción
por supuesto,
buena
siempre,
de la Septuaginta al inglés o al alemán.
Siempre se
al
consulta todo lo que ya existe, porque ya ha habido un avance en la investigación y claro, eso también hay que reflejarlo, que no se empieza, en este caso la investigación no empieza de cero. Para la traducción de la Septuaginta española, pues siempre he consultado otras, la traducción francesa, alemana, inglesa, aunque luego uno busca sus propias soluciones.
Porque luego, aparte de entender cuál era la palabra y el sentido de la palabra original, es tratar de encontrar cuál es una palabra equivalente en el mundo moderno.
Claro.
Eso también debe ser complicadísimo, ¿no?
Sí, sobre todo para el texto bíblico, en el que hay palabras que se refieren a realidades y conceptos que no existen en nuestra cultura. No hay una palabra en nuestra cultura para designarlas. Y ahí es donde realmente está el problema.
Esto es como aquella historia de los no sé cuántos nombres que tienen los esquimales para la nieve. Si uno lo tiene que traducir al español, siempre aparece nieve, pero para ellos son distintas cosas. ¿Cómo ves el futuro de esta disciplina? Aunque tú no estás en las universidades, estás en el CSIC, pero seguramente llegan investigadores, llegan estudiantes, becarios o gente que viene a hacer trabajos especiales, a asesorarse. ¿Va a haber continuidad de esta gran escuela que sintabas en España?
Yo creo que sí. Yo creo que sí. Lo único que es muy importante y es algo que se está perdiendo ahora en la ciencia española, el interés por el recurso a las fuentes. Hay que aprender idiomas, hay que manejar los textos en las lenguas originales, no en traducciones. Entonces es muy importante seguir potenciando el aprendizaje de las lenguas antiguas, en nuestro caso, porque es el único modo de poder hacer un trabajo de investigación serio.
Sí, evidentemente con el Google Translator no lo vamos a conseguir.
No, y con traducciones modernas para un trabajo de investigación tienes que ir directamente a las fuentes. Yo creo que si estás trabajando en lexicografía hebrea, tienes que ir al hebreo o con algún problema con alguna palabra hebrea, tienes que ir al hebreo. No te vale con coger una traducción por muy buena que sea.
Pues José Manuel Cañas Reillo, lo único que no mencionamos es que eres de Campo de Criptana, de la tierra de Sara Montiel. Sí. Así que, bueno, eso para añadir al currículum. También mencionamos que eres pintor y te agradecemos que, aparte de estas dos cosas que hemos mencionado, tengas tiempo o te dediques a algo tan sesudo y complejo y que requiere tantos recursos intelectuales como esto que hemos mencionado de la crítica textual o traducciones modernas, no sé cuál es el término exacto.
Crítica textual es el trabajo de restauración de los textos antiguos a partir de las fuentes que se han conservado. Y bueno, la traducción, claro, es el trasvase. Son trabajos diferentes, pero que están muy relacionados.
Pues muchas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros, ha sido un placer.